Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Basar S.A. le ofrece sus servicios de atención a la pequeña empresa, al autónomo y al comercio en general. Ponemos a su disposición nuestros departamentos de asesoría jurídica, atención fiscal, gestión y administración contable, seguridad social y nóminas. Basar S.A. Estamos en San Sebastián, calle Gentea 2, frente al Ayuntamiento. Teléfono 943-42-7436, www.basarconsultores.com.
Bueno, es la 1:20, ¿eh? Estamos a lunes y en Twitter, en arroba COPE Euskadi, te vamos contando poquito a poco la actualidad de esta jornada, que a pesar de ser un día, pues así, entre Pinto y Valdemoro, entre fiesta y fiesta, pues tiene algunos titulares destacados, ¿eh? Por ejemplo, en Twitter te hemos dado cuenta casi en primicia de ese nuevo galardón que se ha llevado la película Andía en los Premios Platino del Cine 2018, unos galardones que se conceden al otro lado del Atlántico. La película que cuenta la historia y la vida del gigante de Altxo ha recibido el galardón en el platino al cine y a la educación en valores. Y también te hemos vuelto a resaltar la movilización de los pensionistas. Miles de ellos, a pesar del mal tiempo, se han vuelto a concentrar al mediodía frente al Ayuntamiento bilbaíno para reclamar unas pensiones dignas. Come on, baby, let's not... Bueno, puede ser buena hora esta para tomarse unos langostinos, ¿eh? No en una terracita, porque la verdad es que el tiempo no invita a ello, pero en casa, en un restaurante, en el bar ese bonito que tienes debajo de casa, media cenita de langostinos ahora con un vinito blanco puede ser un buen aperitivo. Mira, pues hay una firma vasca, pionera a nivel internacional, que ha logrado la máxima certificación para un biosensor que va a ayudarnos a que estos langostinos sean más sanos si cabe, ¿eh? Porque va a vigilar el sulfito que se añade a algunos crustáceos, sobre todo a los langostinos, como el crustáceo de máxima, diría yo, difusión. Bueno, la empresa es Biolan, está aquí en el Parque Tecnológico en Bilbao y su director general ha tenido a bien atendernos un ratito. Asier Albizu, buenos días.
Hola, ¿qué hay? Uno, buenos días.
Bueno, dicho así, podemos concluir, Asier, que nos vamos a tomar ahora los langostinos con mayor tranquilidad.
Pues bueno, la verdad es que sí, la verdad es que un método como el nuestro para medir el nivel de sulfito en el langostino, pues hasta ahora prácticamente no existía, ya que lo que se hacía hasta ahora eran métodos pues muy muy tradicionales, muy lentos, muy costosos y por lo tanto no se utilizaban, ¿no? Uh-huh. Y este método nuestro pues bueno, pues ha venido pues a tapar un poco ese hueco que había en el mercado.
Oye, luego vamos a intentar explicar así sencillamente cuál es el método que habéis diseñado y puesto en marcha, pero antes, ¿por qué se añade sulfito a los langostinos y qué hace ese sulfito, no ya en el langostino, que el pobre de él, pues bueno, en el consumo humano?
Sí, bueno, el sulfito es un conservante. Antes comentabas tomar un langostino con un vaso de vino blanco. Bueno, pues ambos dos llevan sulfito. Y los dos llevan el sulfito por el mismo motivo, porque es un conservante que evita que el producto se estropee, ¿no? En el caso del vino, evita que se oxida. En el caso del langostino, lo que evita es que la cabeza se ponga negra, que es algo que estéticamente a los consumidores no les gusta, ¿no? Con lo cual, para evitarlo, lo que se hace es añadir un sulfito cuando se pesca, ¿no?
Y el truco está en saber qué cantidad exacta de sulfito hay que añadir, ¿no?
Eso es, el sulfito es un producto barato, con lo cual, bueno, pues se puede utilizar de una forma masiva, vamos a decir, pero también es un alérgeno, con lo cual las personas que tienen alergia al sulfito, pues es muy importante el que no superemos los límites máximos que se permiten en la legislación, ¿no? Y para eso es importante medirlo, ¿no?
Uh-huh. Y es donde habéis entrado vosotros, en Biolan. ¿Cómo habéis desarrollado el procedimiento, Asier?
Sí, bueno, nosotros creamos una tecnología que se basa en la electroquímica, que lo que hace es pues que unos equipos que se llaman biosensores permiten medir de una forma muy sencilla y muy rápida diferentes parámetros, ¿no? El último que hemos desarrollado ha sido el sulfito y bueno, pues como decías al principio, pues lo que hemos obtenido es que la FDA americana, a través de la OAC, nos ha validado el método pues para poder utilizarlo a nivel internacional, ¿no? Y eso, bueno, pues nos permite pues eso, que el producto sea reconocido por las instituciones públicas, que luego al final son las que regulan, ¿no?, todo esto.
Claro, con el sistema vuestro lo que conseguís es, por un lado, que ese langostino, por poner un ejemplo, pues se conserve en perfecto estado, y de otro, que no haya una cantidad excesiva para evitar igual problemas de alergias en algunos consumidores.
Esa es la idea, sí, al final es hacer un uso adecuado del sulfito, que no por barato, pues el usarlo de forma masificada, pues es bueno, ¿no? Al final los límites de legales permiten que la cabeza no se ponga negra y al mismo tiempo el langostino te genere un tipo de alergia, ¿no? Claro. Es importante.
Claro. Oye, lo que pasa es que vosotros en Biolan, que os dedicáis a esto ya desde hace, vamos, no de antes de ayer, también habéis desarrollado, procedimientos para medir otras sustancias como la lactosa, como la histamina, que de un tiempo a esta parte son sustancias que, bueno, estamos viendo que cada vez hay más alérgicos a todo este tipo de sustancias.
Sí, efectivamente. Lo que buscamos son medir cosas que son importantes para el consumidor, pero que son muy importantes para la industria alimentaria, ¿no? Que al final la legislación cada vez es más estricta, cada vez más exigente, y al final nosotros lo que hemos conseguido es desarrollar un sistema que tiene una ventaja muy importante, que es la velocidad del análisis, ¿no? Medimos en menos de 2 minutos, y eso para una industria que está en un proceso de producción como muy acelerado, pues es muy importante, ¿no? Poder tomar decisiones muy rápido, y eso permite pues saber que la lactosa o la leche sin lactosa, la leche deslactosada, saber que realmente no tiene lactosa, ¿no? Claro. O que el atún o la sardina no tenga niveles de histamina también pues altos que generen también lo mismo, ¿no? Una alergia al consumidor.
Claro. Y quizá, fíjate, en el tema de la lactosa, en el producto de la leche pues está claro, ¿no? Pero igual en otros derivados de la leche, pues igual es más complicado el medirlo, y de esta manera pues seguramente sea más eficiente con ese mismo objetivo, el evitar después que consumidores que son alérgicos, bueno, pues se eviten el consumo, y por lo tanto, oye, a nivel europeo, en este sentido, España, ¿qué nivel de desarrollo tiene? Tiene, bueno, el caso vuestro está clarísimo, yo creo que es la primera, lo decía al principio, ¿no? La primera industria a nivel internacional que obtiene un certificado de estas características.
Sí, bueno, yo creo que el tema de los sin lactosa, yo creo que Euskadi, de hecho, fue pionera, ¿no? Con un producto lácteo que fue casi el primero en poder poner en el mercado un producto sin lactosa. Y de ahí, bueno, yo creo que ahora mismo ya es una moda, ya no es un tema solamente de salud, de alergia, es una moda el tomar productos sin, ¿no? Sin lactosa, libres de. Y la lactosa, bueno, en el norte de Europa, por ejemplo, que no hay prácticamente intolerancia a la lactosa, la leche sin lactosa, los quesos sin lactosa, la nata sin lactosa, yogures sin lactosa, está muy de moda. Todos los fabricantes están desarrollando sistemas para producir productos sin lactosa, y nuestro aparato lo que le permite saber es si realmente lo ha deslactosado o no.
Oye, ¿vosotros notáis, Asier, que desde fuera esto, bueno, no sé si moda o no, pero vamos, que va en aumento, que recibís pedidos, o por lo menos que se muestra interés desde países, más allá de nuestras fronteras, más allá de Europa?
Sí, bueno, nosotros realmente exportamos el 80%. Es decir, nosotros prácticamente estamos en todo el mundo, vendemos en más de 50 países y los productos nuestros, bueno, están reconocidos. Al final, empezábamos así, hablando del reconocimiento que nos han dado internacional. Esto nos permite que a nivel internacional, a nivel de las empresas grandes, internacionalmente, que están dispersas por todo el mundo, reconocen la tecnología, reconocen el producto y nos permite vender. Pues como estamos viendo ahora, ¿no? A nivel internacional, sin ningún problema.
O sea que el problema de los alérgenos no es algo nuestro, por mucho pensemos, sino que es algo ya que está extendido a nivel internacional.
Sí, de hecho las empresas que producen en Tailandia, en Indonesia o en Ecuador o en Marruecos venden en Europa, venden en Estados Unidos, con lo cual la legislación que se maneja es prácticamente la misma para todos en todo el mundo.
Bueno, pues la empresa vasca Biolan es la primera que logra esa máxima certificación internacional para un biosensor que permite medir este tipo de productos, de sustancias. Asier Albizu, director general de Biolan, gracias y enhorabuena por lo conseguido.
Muchas gracias a vosotros. Saludos.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:30, es lunes y por lo tanto llegamos al ratito de deportes aquí en COPE más Euskadi, después de una jornada pues que ha deparado más titulares de los que igual cabía esperar a estas alturas del año, a estas alturas de competición. Y en un día así entre Pinto y Valdemoro, entre un domingo y un festivo como es mañana, día 1 de mayo. Mauri Diáquez, buenos días.
Hola Santi, buenos días.
Estarás feliz como una perdiz.
La palabra es henchido.
Sí, ¿no? Estás que no te entra una pajita por el trasero.
Totalmente. Todo lo que me puedas decir hoy te vale.
Ya me imaginaba.
Pero todo en torno a sinónimos de henchido.
Óscar y medio, buenos días.
Hola, buenos días.
No sé yo si tú tan henchido o menos.
No, menos, lógicamente.
Menos, ¿no?
El Eibar estuvo muy bien en Valencia, yo creo que hizo un buen partido, pero claro, ganar el derbi y cómo se hizo, pues es para estar orgulloso si yo fuera aficionado a la Real.
Bueno, oye, lo único, no habéis dado ni uno, ¿eh? O sea, aquí mucho...
Yo estuve cerca, ¿eh? Ojo.
Bueno, Oscar estuvo cerca, dio 4-1, ¿eh?
Vamos a ver, José Ángel Peña dio un 2-3. Mauri Diáquez, tengo aquí apuntado yo un 3-0.
Joder, pues casi, 3-0, 3-1.
En Roberto Arrillaga, un 1-2.
Acerté los goles de la Real.
Y Óscar y medio, efectivamente, un 4-1.
Gora Real.
Ahí anduvo la cosa entre los dos guipuzcoanos. Mauri Diáquez... Y Óscar y
medio. Sí, señor, y a mucha honra.
Bueno, pero ninguno de los dos, ¿eh? Al final, ninguno de los... Bueno, ¿qué?
No hay aproximación como en la Lotería Nacional.
Estamos esperando a que se conecte José Ángel Peña.
Qué
que
raro.
Que me da a mí...
Se borra.
Que se ha borrado,
claro.
Porque el resultado pues no es lo más que le gustó.
Está como la tortuga cuando se mete la cabeza en el cascarón.
Ahora, si no he leído mal, Mauri, el Atleti se metió 2 goles en propia...
Sí,
en propia
bueno, puerta. El tercero yo por más que lo veo... No sé si coincidirá conmigo Óscar, pero no sé si yo no veo la toma correcta, no sé si es de Navas, incluso hay gente que dice que la toca Íñigo, pero bueno, ya te digo, fue una cosa muy rara, o sea, el primer gol y el tercero de Arraso Ecea fue surrealista. Surrealista.
Sí, estoy de acuerdo.
Sí, ya te digo que fue una cosa bastante curiosa. El segundo fue un golazo, asistencia de Yanusay y gol de Oyarzábal al primer toque. El Atleti totalmente desdibujado, le vi incluso sin actitud, hubo un pequeño rifirrafe en la sala de prensa de Anoeta con Ziganda, porque Ziganda decía que no achacaba a la actitud lo que había pasado el sábado, pero los compañeros le replicaban, le decían que no solo había sido el problema de actitud con C, sino de aptitud con P. En definitiva, un Atleti Santi que dio una imagen muy preocupante, muy preocupante.
Bueno, ¿y el derbi dio para algo más? O...
No, bueno, efectivamente, en lo extradeportivo, Santi, lo de Íñigo Martínez fue realmente espectacular, porque yo sí sabía que la gente acudía con una calentura importante a buscar a Íñigo, por lo que todos ya sabemos, pero es que fue increíble, ¿eh? Desde el calentamiento, que ya recibió una sonora pita de los 4 gatos que había, porque en el calentamiento del Atleti podía haber 3.000 personas, pues la gente ya sabes que no se da ninguna prisa en llegar a Noeta debido a su comodidad, a sus múltiples accesos, pero Santi, luego una cosa que yo no había visto nunca en Noeta, desde el primer toque de balón hasta el último... recibió una bronca monumental, o sea, desde el primero hasta el último, me gustaría saber la estadística, que la habrá, porque ahora el ordenador lo recoge todo, me gustaría saber, pues Íñigo Martínez, que igual la pudo tocar, yo qué sé, 315 veces, las 315, una pitada, pero brusca, brusquísima.
Vale, pues ya son ganas, ¿no?
No, la gente estaba muy caliente con el tema de Íñigo Martínez. Yo como nunca la he visto, ¿eh? Te lo digo porque, por ejemplo, cuando se fue Antoine Griezmann, que fue lo mismo, aplicación de la cláusula, aunque aquello fue en verano, no fue tan brusco como el penúltimo día de mercado que lo hizo Atlético con Íñigo, pero es que cuando vino Griezmann, por ejemplo, a Noeta, después de aquel episodio, le pitaron las primeras veces que tocó el balón y luego ya la gente se olvidó. Pero es que lo de Íñigo el otro día fue brutal, ¿eh? Fue brutal, Santi.
Se repartieron al final billetes con su...
Sí, sí, se repartieron, se echaron... ya te digo que el recibimiento cuando llegó el autobús del Atleti fue muy brusco, a cánticos de Íñigo Martínez HP, Íñigo Martínez HP, fue muy desagradable, pero como bien dijo Ziganda en la sala de prensa, él es muy echado pa'lante, algo que ya lo sabíamos aquí en San Sebastián. Digamos que Íñigo Martínez, Santi, junto con Kepa Arrizabalaga, fue el mejor del Atleti, ¿eh? Sin duda, o sea, todas las valoraciones del partido en cuanto a puntuaciones y demás, los dos mejores del Atleti, todo el mundo coincide, Kepa e Íñigo.
Bueno, oye, pues luego completamos con lo que nos diga José Ángel Peña.
Que no, que se ha borrado, que se ha borrado Peña.
Y entre tanto vamos con el Eibar, ¿eh? Vamos con el Eibar, aunque ya ningún equipo, salvo la Real, si no me equivoco, Mauri, se juega absolutamente nada.
Efectivamente, la Real está a 3 puntos de UEFA, el Eibar a 5, quedan 9 puntos por disputarse, todavía 12 para Sevilla, para Madrid, los que habían aplazado el partido aquel por la final de Copa.
Sí.
se queda Sevilla, Real Madrid, el Barcelona también. O sea, para algunos equipos quedan 12, para Eibar y Real Sociedad quedan 9. Y bueno, digamos que hay esperancillas, ¿sí? Teniendo en cuenta además que la Real el viernes juega en Sevilla, o sea, el rival que marca la séptima plaza. O sea.
Bueno, luego vamos con esto, vamos con el Eibar. ¿Qué hizo el fin de semana, Óscar?
Mira, pues tenía un papel complicado, ¿eh? Porque visitaba Mestalla, que es uno de los campos este año más complicados. El Valencia, por fin, parece que ha recuperado el nivel que se le tiene que exigir a un club como el Valencia y a una ciudad como la valenciana, de la mano de su entrenador, del nuevo entrenador.
Marcelino.
De Marcelino García Toral. Y jugándose ellos, conseguir matemáticamente, por fin, después de muchos años, volver a entrar en Liga de Campeones. Mm. Todo parecía, yo era el primero que comentó a lo largo de la semana que el caldo de cultivo no era, bueno, no beneficiaba mucho a Eibar y que yo tenía muy pocas esperanzas de que se pudiera sacar algo positivo. Y sin embargo, el Eibar yo creo que estuvo muy bien, sobre todo en la primera parte. Hay que decir que el partido acabó empate a cero. En la primera parte hubo mucha igualdad. Yo creo que el equipo estuvo al nivel de lo que exige un conjunto como el Valencia. Es verdad que en la segunda el Valencia apretó más, que tuvo más opciones, que incluso hizo un gol que el colegiado señaló fuera de juego, dudoso, yo tengo muchas dudas. En principio, si no hubiera señalado fuera de juego, pues no hubiera pasado nada. Yo creo que ahí quizá la afición del Valencia tiene motivos para quejarse, porque es una jugada muy dudosa, pero que se la anularon, ¿no?, a Sasa. Mm. Y a partir de ahí el Valencia lo intentó, pero yo creo que el Eibar sumó un punto que dignifica mucho el papel de un equipo que ahora mismo tiene muy poco en juego y que, bueno, pues hay jugadores que ya se sabe que van a salir y, en fin, que puede parecer que el nivel del equipo pudiera caer. Sin embargo, yo creo que el nivel del equipo ha caído, pero no por actitud. Yo creo que me da la sensación de que el equipo está muy justito, hay mucha gente y algunos muy importantes lesionados y dan, desde mi punto de vista, todo lo que tienen, que les llega a veces para poder conseguir empatar en Valencia y otras veces pues a perder en casa con el Getafe como la semana anterior, ¿no? Por lo tanto, contento, salís hechos.
Bueno,
sí, que José, Mestalla no
ha
puntuado casi nadie en Mestalla además, Óscar.
Muy bueno, por eso. Sí, sí, sí.
Enhorabuena, enhorabuena.
Peña, buenos gracias, días.
Mauricio. Hola, buenas. ¿Qué tal?
¡Hombre, Peñita!
¿Qué pasa?
¿Ha salido el cascarón? ¿Ha salido el cascarón?
Decían los guipuzcoanos que te habías borrado. Decían los guipuzcoanos que te habías borrado.
Está Bilbao con un tráfico imposible y hemos tardado la leche en venir aquí al rincón de Carlos como todos los lunes.
Oye, que no me han llegado las anchoas, ¿eh? Dile que no me han llegado las anchoas.
No. No, Álvaro, no las llevaba, ¿eh? ¿No te las dio?
No, no, me consta que los mensajeros estaban, vamos, activos,
pues
no había huelga
me
de mensajería.
Carlos Ulibaso, el capo del Rincón de Carlos, que le mandó a Álvaro con un tupper de anchoas rellenas. No sé qué ha pasado.
Entonces,
con el hablar con el salmantino.
Vale, pues culpa de Álvaro, efectivamente.
Bueno, a ver, para la próxima vez es mucho más sencillo, las traéis aquí a la emisora.
Sí,
no, y lo más sencillo, que venga Mauri. Lo más sencillo es que os paséis, no, escúchame, lo más sencillo es que os paséis por el
también
Rincón de
verdad,
Carlos y las comáis aquí.
Ya sabes que vale, Álvaro pagando, se le olvidó traerme el chorizo, ¿no, Peña? También se le olvidó traerme el chorizo.
También.
Me dijo que se lo dejó en casa. No sé si quererle.
Qué desastre, qué desastre.
Sí.
Yo creo que hay mucha preocupación por el Atleti.
Pregúntale
no
qué tal pasó la noche en Hernani. Pregúntale qué tal pasó la noche en Hernani de mi parte.
No creo que se quedase en Hernani.
No, cuando le veas Peña, simplemente dile.
Vale,
Mauri
vale,
me ha dicho a ver qué tal pasaste la noche en Hernani.
Vale, perfecto.
Simplemente eso.
Y hasta que
y
le
no me pegará, ¿no?
No, tú pregúntale.
Y hasta que le preguntemos eso.
Simplemente te digo que puntuó y no como el Atleti.
Ah, vale. Pero tres puntos.
Te vale, ¿no? Te vale con eso, ¿no, Peña?
Sí, bueno,
vale. Vamos
vale,
a dejarlo.
Vale.
Ay, no, y a Lume.
Sí, vamos a dejarlo.
Vamos a dejarlo, sí. pero Álvaro sí. puntuó en Hernani.
Bueno.
Vale, vale.
Es un golfo, Álvaro. Está la edad.
A ver.
Un golfo simpático, ¿no?
Vamos a centrar la pelota.
Vamos a centrar
la pelota.
Malos, ¿cómo se
vamos a centrar
que
la pelota.
No entremos en temas de Enric.
Vamos a centrar la pelota.
Enric Rubio.
Peña, le decía yo a Mauri si los dos goles en propia puerta.
Vale, ¿no?
¿No? Valen seguro, pero no deslucen un poquito. O sea, no.
No,
disimulan, no maquillan el partido.
Que hombre, a ver, no, lo que hace es el gol de Raúl García y el acierto de Kepa maquillar un poco una desastrosa actuación del Atlético. O sea, te lo decía antes, a las 12:30, a mí no me gusta hablar de emplear término actitud, porque parece que se duda de la profesionalidad de los futbolistas. Pero yo, vamos, vi una falta de tensión en el Athletic desde el minuto 1 hasta, bueno, no hasta el 90. Al final, pues hubo un par de arreones, pero es que yo he visto en pretemporada a Athletic con más sangre, con más intensidad, con más nervio que el que compareció, por decirlo de alguna manera, en Anoeta el sábado. Enfrente, una Real, que eso ya lo tiene que ponderar y hablar Mauri, pero bueno, que
ya lo he comentado.
Que jugó, por eso, que jugó a otro ritmo, que le pasó por encima. Y ya digo que 3-1 y gracias. Lo de los dos goles de San José, pues al final son mezcla de infortunio, pero sobre todo yo creo que también de esa falta de intensidad, porque al final el primer gol, por ejemplo, te cae el balón a los pies dentro del área sin que nadie lo toque, mueves tarde la pierna, pero y la gente se ha cebado mucho con San José, pero yo creo que simplemente personaliza una actuación muy mala de manera global, y al final es otro jarro de agua fría que a estas alturas de la temporada alguien puede decir, pero bueno, pero si ya, ¿de qué os sorprendéis? Pues quien más que menos tenía la ilusión de que por lo menos el Athletic mostrase la cara que ofreció ante el Villarreal, ante el Madrid, aunque el resultado hubiese sido igual, ¿no? Pero de otra manera, porque en Anoeta se ha caído muchas veces, pero yo creo que sin ofrecer resistencia como el otro día, no recuerdo tantas. Y bueno, pues aquí qué más, nada, a esperar que esto acabe lo antes posible. Paradoja de la vida, si es cierto que ya que el Athletic está salvado, ya podemos hablar, matemáticamente es salvado, volverá a ser equipo de primera el año que viene.
Oye, pero este comentario es un poco pobretón, ¿no?
Joder, es una ironía, no es que hubiese un riesgo real, pero bueno, también es cierto que suerte que el Athletic se ha encontrado con una temporada en la que tres equipos se han descolgado muy pronto, si no estaríamos con el agua al cuello. Caso es que, bueno, era una ironía lo que soltó, pero bueno, sí es real, que ahora ya el Athletic está salvo matemáticamente.
Peña, me ha llegado que la prensa bilbaína, no sé, yo no estaba ni lo vi, que fue tremendamente dura con Cuco en la sala de prensa.
Sí, sí. Así.
Bueno, pero es que yo creo que ya llueve sobre mojado, ¿no? Y él ya sí que demuestra un poco, ya viene dando muestras de abatimiento, yo creo que ya sabe que su ciclo ha terminado, y ahora la gente lo que casi pide es que se tomen medidas como en Sevilla, ahora que, bueno, pues eso, que también ha habido relevo en el banquillo de Bilbao, es que todo el mundo se pregunta a ver por qué no se hace aquí lo mismo. Yo tengo mi visión particular. Hace tiempo ya que es tarde para dar ese relevo, no porque el Athletic sea un club diferente, sino porque ¿Qué haces ahora con un relevo? Evidentemente no vas a sentarle en el banquillo al entrenador de la próxima temporada. ¿Por qué no? Porque no es el caso, ni es posible. ¿Vas a subir al del filial, que está para jugarse el playoff? ¿Vas a dejar al segundo de Ziganda, a Aroste, y simplemente como un golpe en la mano reconociendo el desastre de temporada y, bueno, en la cabeza de Cuco? Yo creo que... Pues sí, la imagen es lamentable, cada vez es peor... Pero no sé imaginas, si va a ningún sitio.
Suscribo.
No digo que no se lo merezca, ni mucho menos, pero yo pensando ya en una visión más amplia de club y aguantando y asumiendo el cabreo y la frustración de los aficionados, que también hay que comprenderlo, pero no sé si es muy positivo, pero vamos.
Y él, me imagino que por motivos económicos no puede coger y decir, oye, aquí os quedáis.
No, yo creo que esa dimisión ha estado en algún momento, me refiero, sobre la mesa. A ver, vamos a ver, esto es el Athletic, la relación entre Josu y Josu Urrutia y Cucu Ziganda es la que es, y yo me imagino que esto con naturalidad se analiza casi jornada a jornada, también al principio, cuando las cosas no iban tan mal, llega en un momento en el que dice, oye, ¿qué? Si hay que ir, me voy y tal. Hay dudas después de la eliminación de Formentera. La gente dice que era el momento, tal, no sé qué. Bueno, se han ido pasando etapas y yo creo que ha llegado un momento en el que tampoco haces nada marchándote tú. Es al revés. O sea, es que ahora si Cuco dijese me voy, pues sí, hasta los que dicen que a ver por qué no hay un relevo ya diría, ¿y ahora para qué? ¿Ahora tal? No sé qué. Bah, no sí, sé,
más
no
que,
sé,
que nada, porque que a ya... este ritmo lo que queda se les puede hacer eternos a más de uno, ¿eh?
Sí, pero más, es que es lo que te digo, más, bueno, a ver, quedan dos partidos en San Mamés. Yo creo que el sábado contra el Betis la afición va a tirar por el camino de la indiferencia, o sea, en gran medida no acudir, demostrando que el equipo ha desenchufado por completo a su afición. Después queda el derbi en Mendizorroza, y en la última jornada, que yo sé ahí cuando tengo la apuesta, por cierto, con Álvaro, creo que la gente va a ir a San Mamés única y exclusivamente a mostrar su sentir con
pitar.
Una temporada.
A pitar.
Sí, o sea, al final decir, oye, no, mira, esto no puede salir gratis y tenéis que saber lo que hay. Pero por eso digo, al
José,
final
déjame
quedan...
que te haga una pregunta, sí. Y perdona que te interrumpa.
Sí. No,
es que está últimamente de moda que antes de caer el entrenador, cae el director deportivo. ¿El director deportivo del Atleti está en peligro?
No, que José, bueno, el director
deportivo... No, te hago porque ha caído el de Uva, cayó Loren, ha caído Arias, o sea...
Que sí, pero vamos, no, aquí no, a ver, aquí no. Es un hombre de club que además
sí, una pregunta desde mi total ignorancia.
A jubilarse yo creo que la próxima temporada, y aquí es que tampoco el director deportivo es... no se puede comparar con el del Sevilla, por ejemplo, en estos... es diferente.
Amorortu,
sí, aquí no, aparte,
cual tengo un gran recuerdo, José, lo quiero decir en antena una vez más, una de las mejores personas que me he encontrado y que han pasado por Zubieta, me da igual de dónde fuera, ya todo el mundo sabe precisamente mi no filia a lo rojo y blanco, pero tengo que decir una vez más, José María Morort, una de las mejores personas que me he encontrado en el mundo.
Estoy de acuerdo.
Y en Eibar también, ¿no?
Impresionante.
Claro, sí, pero aquí yo tengo un gratísimo recuerdo personal de él.
Sí.
Sin embargo, aquí en Eibar hizo una cosa que no gustó mucho, que fue fichar por la Real Sociedad jugando o quedando todavía 4 jornadas de liga y marcharse a entrenar ya directamente a la Real, que estaba prácticamente en post-temporada, ¿no? Como se dice ahora.
Pues lo que es el fútbol, quizás al final donde peor pozo vaya a dejar es en el entorno del Atleti, pero bueno, eso es otro capítulo. Lo que te iba a decir, Mauri, al margen de esas circunstancias personales de José María Morortu y de lo que es el Atleti, hay una cosa más. Si alguien no es responsable de esta etapa de Cuco Ziganda es José María Morortu, que apostaba el año pasado por Bericho en contra del criterio que fue al final que se impuso de Josu Urrutia. O sea que
claro.
Se le puede exigir a responsabilidades a José María Morortu. Eso es. Así que, bueno, pues nada, a esperar. Chico, oye, que vete tú a saber, ¿eh? Que igual, joder, hombre, si te mete el Betis 0-6, igual ya simplemente para que no queme los aficionados Ibaigán y San Mamés, pues hay que tomar una decisión.
Ya lo de Sevilla, para 4 jornadas, Caparrós.
Por eso, sí.
Oye, ¿el Alavés qué hizo? El Alavés perdió en un partido muy raro con 2 penaltis en contra. El primero se falló, el segundo se metió. Se lesionó el portero Sivera, o sea, un partido que pasaron bastantes cosas. Te quiero decir que... Pero bueno, el Alavés en casa ya sé que es un equipo muy correoso y difícil de ganar, y yo creo que cayó, desde luego, con muchísima dignidad, ¿eh?
O sea, perdió el Alavés, perdió el Atleti,
con el Atlético de Madrid,
empata el Eibar y gana la Real.
Sí,
eso es.
Oye, recalcar, Santi, que la Real Sociedad pues prácticamente se consolida como que va a ser el mejor equipo de los vascos, que es una cosa que a mí, fuera bromas, tampoco me parece ninguna cosa para echar cohetes, simplemente digo que la Real Sociedad...
Hombre, depende de dónde estuviesen. Si estuviesen cuarto, quinto, séptimo y noveno, pues sí, porque al final entras el Champions, claro.
Efectivamente, la Sociedad acaba séptima y luego el Eibar acaba, décimo a 3 puntos de la Real. Hombre, vamos a ver, José, ahora mismo quizá lo que se comenta es que el Athletic Club está con los mismos puntos que el cuarto por la cola. O sea, yo no sé cómo va a terminar.
Es que puede ser una de las peores clasificaciones.
Creo que es un quíntuple empate a 40, un cuádruple, un quíntuple empate a 40.
Cuádruple, ¿no?
Es un poco aparatoso decir, joder, el Athletic está, cuando quedan solo 3 jornadas para la Liga, está con los mismos puntos del cuarto
por la cola. Batiendo los peores registros, ¿eh? Creo que es la tercera peor puntuación desde los 3 puntos, en casa lo peor, ya estás en peores puntos que la segunda temporada de Bielsa, que era un poco la referencia.
Sí.
Y espérate, que esto efectivamente no ha terminado.
No, yo me quedaría, yo volviendo al tema un poco coyuntural o estructural, mejor dicho, yo opino que la Real Sociedad ahora mismo tiene un proyecto deportivo, sinceramente lo digo, bastante más sólido que el Atleti. Es decir, yo creo que ahora mismo la Real Sociedad ya quedó el año pasado delante, bueno, fue la última jornada Juan Mital, pues es una anécdota, pero yo creo que ahora mismo la Real Sociedad, creo que viene un lustro que tiene estructuralmente la cosa mejor hecha que el Atleti, es mi opinión, ¿eh? Te quiero decir, el Atleti, sus hombres importantes ya, tipo Aduri, tipo Raúl García... O sea, yo lo veo así, José.
No lo veo ni así ni todo lo contrario. Te voy a decir que no son pocos los hinchas rojiblancos que lo ven como tú, pero yo creo que esto hay que mirarlo un poquito más allá, porque sí, bueno, me has hablado de, por ejemplo, Aritz Aduriz, tiene la edad que tiene y ha dado el rendimiento que ha dado esta temporada por cuestiones lógicas, Raúl García, etcétera, pero luego por abajo también le puedes buscar la vuelta. Tiene una portería de muchas garantías, con el primero, el segundo y el tercer portero. Tienes una
cosa que no tiene
defensa.
La Real.
Bueno,
la Real,
pues, por ejemplo, tienes
de
una
no sale ningún portero.
Claro, tienes una defensa bastante aseadita, que además se va a reforzar. Tienes un problema en el medio campo y arriba, pues todo va a depender de la evolución de hombres como Williams, Córdoba, la gente que viene por abajo, Guruceta, el Bilbao Athletic se puede meter en playoff. Bueno, yo no te digo que la próxima temporada no vaya a ser también complicadita, pero cuanto antes lo asuma la familia rojiblanca, será mejor para completar esa transición o esa travesía del desierto en menos tiempo. A mí eso no me preocupa tanto como el descontento, la frustración y el desenganche que ha habido entre la afición y el equipo, evidentemente propiciada por el equipo, pero también por quizás unas expectativas demasiado altas del Atlético, que no tiene que olvidar, o sea, del entorno, que no tiene que olvidar lo que es el Atleti, pero bueno.
Desde la distancia, Peña, no obstante, yo creo que hay un núcleo de jugadores del Atleti que están muy muy por debajo de del nivel que se debería exigir.
Ese es el tema, porque te he dicho, claro, no, Oscar, tienes toda la razón, es que te he dicho, hay un problema en el medio campo, claro, hay un problema en el medio campo porque gente que todavía está en edad de merecer, pero como Beñat o Iturraspe, que han llegado a ser internacionales, incluso el vilipendiado San José, etcétera, etcétera. Claro, pero Muniain, pero claro, eso es, pero Muniain, arriba Muniain, Córdoba, Williams, el propio Susaeta y los chispazos que todavía puedan dar la próxima temporada, Raúl y Aduriz, que evidentemente están, sobre todo el segundo, en una trayectoria ascendente, lógicamente, pero seguro que Aduriz en la próxima temporada te gana uno, dos o tres partidos, o sea, porque efectivamente es lo que tienen los goleadores, pero
oye,
yo por eso no me preocuparía tanto,
A ver, que todavía hay más cositas que comentar.
Santi, perdona, déjame decir una cosa que si no reviento.
A ver.
Déjame que si no reviento, o sea, el sábado la Real Sociedad, yo creo que se quiso filtrar interesadamente un comentario de que en la comida de directivas que fue
absolutamente normal.
No, perdona, José, déjame decir una cosa. Que fue en Recondo, o sea, no fue en pensión Paquita, como siempre. Vamos a ver, la Real se preocupó de filtrar, para mí interesadamente, como que a Peribay, muy a disgusto, se había hecho la foto presidencial con Urrutia. Vamos a ver, estos son milongas y son cuestiones para la galería. La Real Sociedad, si estaba tan quemada, que hubiera suspendido la comida de directivas.
Claro.
Es más, yo había pedido, recuerdo que fue, si no el único de los pocos, de la prensa de Donostierra, que había pedido la ruptura de relaciones, porque yo consideré la guarrada histórica de la penúltima jornada quitarnos a nuestro mejor defensa. Pero la Real Sociedad, repito, si estaba tan enfadado a Peribay el otro día, que me decían que había tensión en la comida con las directivas, a Peribay, si estabas tan enfadado, haber suspendido la comida de directivas.
Mauri,
lo demás son milongas.
Dos matices, suscribir lo que dices, la versión del Athletic es de que todo transcurrió con absoluta normalidad, igual que con cualquier otro encuentro con otra directiva de los clubes a los que se mide el Athletic. Y lo que has dicho, me alegro que digas que os quitaron al mejor defensa, porque alguna vez te he visto cuestionar el Íñigo Martínez del Athletic, pero vamos,
bueno, que llega,
sigue siendo igual de bueno que la
llega
Real,
el momento Quirolbet, que es el momento de apostar por tus deportes, es que
el nivel
favoritos
tampoco era muy alto.
En Quirolbet.es, que ya sabes que es patrocinador principal del Baskonia y es la casa de apuestas del fútbol vasco. Ya sabes que puedes apostar aquí en todos los deportes, en todas las categorías, todas las apuestas que te puedas imaginar. Por cierto, que esta semana de nuevo vuelve la competición europea, vuelve la Champions, Real Madrid-Bayern de Múnich y Roma-Liverpool. Puedes apostar en estos encuentros y demostrar todo lo que sabes, además haciendo grande todos tus conocimientos, llevándote un dinerito que puede ser importante en Quirolbet.es. Hay que apostar siempre con responsabilidad y solo para todos aquellos mayores de 18 años, en Quirolbet.es.
Que vaya fin de semana en pelota, Santi, vaya sorpresa.
Venga, pues venga, pelota, que esto se acaba.
Pues no, pero si son menos 5, Santi, pero qué prisa
si
tienes.
Te iba a decir, Mauri, lo único que me dejas simplemente matizar lo de que
tengo prisa porque
tengo
que ir a comer a la mafia con una rubia espectacular que está esperándome.
¿Tienes que ir a comer a la mafia o estás dentro de la mafia?
No, tengo que ir a comer a la mafia con una rubia espectacular que me está esperando aquí en el estudio. O sea, tengo muchas ganas de terminar.
Bueno, espero que no sea Joseba con peluca. Espero que no sea Joseba con peluca.
No, es más joven. ¿Qué te iba a decir? Que ya lo comentaba antes, se lo he pasado por encima, que donde se ha habido relevo ha sido en Bilbao Basket. Bueno, con el agua al cuello, no. Lo siguiente, yo creo que hay, siendo realistas, hay muy pocas opciones de salvación para los hombres de negro, que están a dos victorias de la permanencia, con solo cuatro victorias, por eso. Así que al final se tira por la calle en medio. Como comentaba antes con Santi, se ha llegado a un acuerdo con Belko Mersis para que deje las riendas en manos de Jaka Lakovic.
¿Cuántos partidos
había
estado Mersis? Muy pocos, ¿no, José? ¿Cuántos partidos ha estado Mersis?
Pues además me pillas. No, pero bueno, sí, unos
media
cuantos.
Media docena, no más, ¿no? No,
que va.
Menos de seis.
No, cerca a los 15.
Ah, ¿tanto?
Sí, hombre. Sí.
Pasa rápido, Mauri.
15 partidos.
Hombre, tú ten en cuenta que Carles Durán está ya en el Juventud.
Es verdad, tienes razón.
Tiempo.
Sí, tienes razón.
Claro, por eso. No, más. Igual me quedo corto. Luego os lo digo. Uh-huh. Venga, pues eso, nada, desastre total también en baloncesto.
Pues Guipúzcoa Basket, Guipúzcoa Basket no.
Vaya fin de peña.
Guipúzcoa no desastre,
vaya temporada.
Pero perdió con Burgos, que fue un espectáculo, como 1,000 personas se desplazaron desde la capital del CIC campeador, que dieron un espectáculo brutal. Perdió Guipúzcoa en un final de nuevo desafortunado, pero lo importante es que ahora mismo, aunque no está salvado matemáticamente, es tan fácil como decir que en las 4 jornadas que quedan, con que pierda, en el momento que pierda Bilbao, ya está salvado. O en el momento que gane Guipúzcoa un partido, pues ya está salvado. Es decir, que la cosa está muy fácil de decir.
Bueno.
Y luego en pelota, lo que te decía, Santi.
Sí,
pues en pelota, la gran sorpresa de que los dos finalistas del año pasado, Oñatz y Ribarría, los dos no es que perdieron, es que fueron vapuleados por Daniel Elezcano el sábado en Pamplona, que ya venimos diciendo que Daniel es un pelotari que no regala en el mano a mano.
Yo creo que
importante.
Es la sorpresa de momento, ¿eh?
Sí, por supuesto.
Del torneo, ¿no? Sí.
Siempre estamos comentando lo mismo de Daniel. Parece que no juega, pero juega mucho. Porque hace mucha buena, porque remata muy bien, con esa derecha que tiene, ya sabemos que Daniel tiene ese problema del brazo de nacimiento, pero desde luego está cumpliendo fenomenal con esa derecha, está sacando además muy bien. Y luego, pues ayer, Ezcurdia arrolló literalmente a Irribarría 22-9. Yo no sé si aleccionado por Juan Martínez de Irujo, que le dijo cómo tenía que jugar o qué, pero desde luego lo de ayer de Ezcurdia fue espectacular. Por eso te digo, Santi, que las casas de apuestas, Quirolbet entre ellas, pronosticaba claramente a favor de los perdedores, a favor de Oñatz y a favor de Irribarría.
Preocupante lo de Irribarría, ¿eh?
Sí.
Bueno, oye, me están preguntando por WhatsApp, lo que pasa es que no está Roberto Arrillaga.
¿Con las anchoas?
No, me estaban diciendo si el Baskonia le hará un favor al Bilbao.
Bueno.
Ya te digo yo que no, sin que esté Robert.
No creo. Querejeta le puede echar una mano, pero al cuello.
Sí,
nada,
vamos.
Nada de nada.
No.
Bueno, pues nada, ¿se queda algo en el tintero que queréis decir o hasta
sí,
aquí hemos llegado?
Hombre, Peña, tendrás que hablar de Kerman Lejarra,
Sí, eso te iba a decir, Kerman Lejarra, nuevo campeón de Europa peso welter, hablamos de boxeo y ya pensando en el título mundial, aunque se quiere tomar las cosas con mucha calma. Velada espectacular, prácticamente abarrotado Miribilla el pasado sábado, y Andoni Gago, que también consiguió el título por el que peleaba en peso pluma.
Bueno, pues dicho esto, volverá el deporte a esta sintonía a las 3:25 de la tarde, así que hasta entonces, que tengáis todos buena mañana, chavales.
Vale, Santi.
Venga, adiós. Cuidaros, hasta luego.
Bueno, y en poco más de 2 minutos llega esto al final, la mañana de este lunes 30 de abril, una mañana marcada por la lluvia, el tiempo desapacible, las temperaturas frías para la época del año en la que nos encontramos, víspera de un día, mañana martes, festivo, en el que también el cielo va a estar cubierto prácticamente en toda la comunidad. Vamos a tener lluvias, algunas de ellas pueden ser de carácter tormentoso, y unas temperaturas que para nada, en absoluto, van a ser las que creíamos que tendrían que ser un día 1 de mayo. Mañana nosotros haremos un Kit Kat, haremos un paréntesis, es día festivo, día del trabajador, pero aquí seguirá la información, la diversión, el entretenimiento en mano de los profesionales de COPE que te acompañamos todos los días. Cuando sí volveremos, Dios mediante, será ya el miércoles 2 de mayo. Meteorológicamente sin muchos cambios, porque ya nos han anunciado hoy que el tiempo va a seguir revuelto durante los próximos días y que vamos a tener más nubes que otra cosa, con chubascos que pueden ser tormentosos los próximos días, en un comienzo de mes, este de mayo, en el que las temperaturas además van a ser algo más bajitas que lo que tendría que ser para estar ya en el quinto del año. Pero en fin, son cosas de la meteorología, como nos decían desde AEMET, ya vendrá el buen tiempo. Nos marchamos, llega ahora toda la información nacional e internacional. Te recuerdo que también la información local a las 2:20 y en Twitter en @copiuscadi, que te vamos a seguir contando lo más destacado de lo que va ocurriendo en nuestro entorno. El miércoles, por lo tanto, Dios mediante, a partir de las 12:20, si quieres, si te apetece, estaremos un día más encantados si nos eliges para hacerte compañía.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.